Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión en comité para posteriormente abrir la sesión. Y en su minuto le voy a pedir cuenta cuando abramos la sesión, señor secretario. Por ahora vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 de compras del Estado. Y bueno, en relación a los puntos que quedaron pendientes el día de ayer, le ofrezco para que nos haga una pequeña relación, resumen el secretario de la comisión y después el ejecutivo. Don Pedro.
Gracias, presidente. La comisión ayer trató una de las causales de las cuales procedería el trato directo, particularmente la contemplada en la letra E, que es sobre seguridad y confianza. Se dio lectura a la nueva propuesta que preparó el Ejecutivo y en la lectura del inciso final, y especialmente respecto de una mención, una referencia al decreto ley 12.063 sobre administración financiera del Estado, la senadora Proboste planteó si que esa referencia era suficiente en relación a lo que ella, su inquietud en cuanto a si que eso es suficiente para resguardar los principios de proporcionalidad, responsabilidad y legalidad. Durante la tarde recibimos un correo electrónico de Gabriela Rodríguez y nosotros también le respondimos. Ella expone que consultó a DIPRES y que la Dirección de Presupuesto considera que está bien hecha esa referencia en términos de que es una obligación de tesorería ocuparse del cobro de las multas, pero también sugieren que se haga referencia a otra disposición del mismo texto legal. Yo, por su parte, nosotros como Secretaría le hicimos ver a los representantes del Ejecutivo que la inquietud de la senadora Proaste era otra. Y decía relación, y perdón que me reitere, con lo que es proporcionalidad, responsabilidad y legalidad. Entonces, le sugeríamos que al Ejecutivo que estudiara, si es que estiman procedente, que hubiera una remisión interna a la ley y específicamente a un artículo nuevo que propone el presidente de la República en una indicación. Textualmente dice que una norma sobre probidad y transparencia, particularmente la propuesta de la indicación 111, su excelencia, el presidente de la República, aún no ha sido estudiada ni tampoco aprobada por la comisión. Eso es, presidente.
Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra al Ejecutivo.
Gracias, señor presidente. Bueno, tal como señaló don Pedro, nosotros estamos de acuerdo con que se haga esa remisión es al artículo 35 nonies, si no me equivoco, un poco de... ¿Decies? Decies, es que son muchos apellidos. Respecto de aquel señala las facultades que tiene Contraloría respecto a los sumarios que se hagan respecto de esta ley, no, nos pareció que era una buena norma de cierre y que en el fondo todos los problemas de responsabilidad que se pudiesen generar en esta ley fueran con soluciones que la misma ley provee. Entonces, al menos desde esa parte estamos de acuerdo con la propuesta de la Secretaría.
Ok, antes de continuar, saludamos a la senadora Carmen Gloria Aravena y en nombre de Dios de la Patria se inicia la sesión de economía. Cuenta, señor secretario.
No hay cuenta, señor presidente.
Ok, entonces ha dado explicación la redacción que ha hecho tanto la Secretaría de la Comisión como a su vez el Ejecutivo en relación al punto levantado por la senadora Proboste en torno a poder enunciar esta disposición legal que cumple Tesorería, y también hay una propuesta de incorporar una norma que está en el mismo proyecto de ley. Por lo tanto, se ofrece la palabra, no sé, senadora Proboste, si va... ¿Está ok? Ok, entonces, ¿sometemos a votación, señor secretario, salvo que la senadora Carmen Gloria necesita alguna...? Ok.
La Secretaría entiende que lo que se pone en votación es la última propuesta del Ejecutivo, de la cual se dio lectura ayer, y con la incorporación de esta remisión interna del proyecto al artículo 35 décimas. Eso es.
Perfecto.
Senadora Proboste.
¿Unanimidad?
Sí, sí.
¿Unanimidad? 3-1. Continuamos, señor Salud.
Entiendo que el Ejecutivo también quería aludir a otro tema levantado ayer y querían entregar una información solicitada.
Sí, señor presidente, por su intermedio. Muy buenos días a todos. Responder una consulta de la senadora Proboste en relación a cómo se ha difundido la directiva de promoción a la pequeña y mediana empresa. Nosotros le enviamos oficio a todos los jefes de servicio, los 850 jefes de servicio, les enviamos un oficio. Publicamos la nota en el sitio chilecompra.cl como especial, hicimos un banner especial y está publicado. Si usted entra, lo va a encontrar. Enviamos mediante un sistema de información, de envío de correos masivos, enviamos correos masivos a cada uno de los usuarios del sistema de compras y contrataciones, tanto proveedores como compradores, y mantenemos una campaña de difusión en redes sociales que se va a mantener hasta fines de marzo. Todos los días están saliendo permanentemente extractos de la directiva en diferentes temáticas. Eso es lo que puedo informarle.
Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a la señora directora de Chile Compra. Señor secretario.
Señor presidente, corresponde ahora ir a otra minuta de trabajo propuesta por el Ejecutivo, en este caso la última causal de procedencia de trato directo, que se denomina genéricamente como remisión reglamentaria. Ellos, no sé si quieren explicar o damos lectura primero, presidente.
Demos lectura. Perfecto. Y luego le pedimos que nos expliquen.
Está al final de la minuta entregada ayer. Dice, letra F, cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características excepcionales del contrato que hagan del todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación, según las causales establecidas en el reglamento de esta ley, los que deberán respetar siempre el principio de probidad en la contratación y el principio de transparencia y publicidad en los términos establecidos en la ley. Con todo, previo al establecimiento de tales causales, estas deberán ser sometidas a consulta pública, de conformidad con la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública, por un plazo no inferior a 30 días. Las causales establecidas en el reglamento deberán encontrarse en algunas de las siguientes circunstancias. 1. Cuando se requiere la contratación de servicios o equipamiento necesarios para la ejecución de un contrato previamente adjudicado. 2. Cuando el costo de recurrir a un procedimiento competitivo para la adquisición de servicios resulta desproporcionado desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos según el umbral fijado por reglamento. 3. Cuando se requiera recurrir a un servicio cuyo proveedor requiere un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública y que no puedan ser realizados por personal de la propia entidad. 4. Cuando el conocimiento público previo de la contratación pone en riesgo el objeto de esta.
Ejecutivo.
Gracias, señor presidente. Bueno, mencionar de que o quizás reiterar que como ejecutivo habíamos mencionado que era importante mantener la remisión reglamentaria, no solo porque las causales que están actualmente en el reglamento o incluso aquellas que se pudiesen incorporar a lo largo del tiempo han permitido darle operatividad al sistema, han sido utilizadas por los servicios públicos y han ido respondiendo a necesidades públicas que entendemos siempre que es en un contexto de excepcionalidad, dado que el trato directo es excepcional, representa solo un 18% de las contrataciones, al menos es el monto más o menos que cerró en 2022. Pero las licitaciones públicas no siempre, en todos los contextos de estas necesidades que son muy distintas, han logrado dar respuesta. Por tanto, entendemos que el reglamento y las causales de trato directo que puedan establecerse en el reglamento pueden ser un mecanismo efectivo para la operatividad del sistema. Eso por una parte, y eso ha sido así en los últimos 20 años de implementación de la ley, y nos parece que es bueno mantenerlo, es deseable. De hecho, de eliminarse, eliminaría las causales del reglamento que los servicios públicos utilizan y que han ido variando en el tiempo, pero que tienen cierta estabilidad también. Asimismo, mencionar de que el sistema requiere cierta flexibilidad y nos parece que la remisión reglamentaria cumple con esa flexibilidad. Eso ya lo revisamos respecto de los otros procedimientos de contratación. Nos parece que, nuevamente, la flexibilidad es deseable. Sin embargo, entendimos que había una aprehensión respecto de dar un cheque en blanco a la administración de turno para modificar el reglamento y poner cualquier causal. Esto en general no se ha dado y ha sido bastante estable en el tiempo. Con distintas administraciones se ha visto que se ha mantenido la idea de tener un sistema operativo más que un sistema que privilegie determinados proveedores. Entendemos que la ley tiene limitaciones y que, bueno, por lo mismo hemos tratado de mejorarla, ¿cierto? Pero en general entendemos la necesidad de esto y por lo mismo es que se agregaron causales que delimitan la potestad reglamentaria del Ejecutivo y que en el fondo pensamos en aquellos aspectos que sí son relevantes para los servicios para mantener esta operatividad que requiere el sistema, pero siendo flexible. Por eso esto más que causales de trato directo, a pesar de que algunas podemos reconducirlas a las que hay en el reglamento, lo que buscan es hacer un límite o dar un marco para la actuación de la potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo al momento de establecer especialmente nuevas causales. En ese sentido, la primera causal, que es la contratación de servicios o equipamientos necesarios para la ejecución de un contrato, es todo aquello que tenga que ver con causales o más bien circunstancias accesorias a un contrato principal. Eso se ve reflejado en los servicios que puedan ser conexos o, por ejemplo, la implementación suele ocuparse mucho en temas de software, por ejemplo, que son muy variables y que van requiriendo contratos que son accesorios. Sí o sí van a requerir que tengan un contrato principal al cual están, que fue objeto de contratación, que probablemente, cierto, dado como estamos diseñando el sistema, fue por licitación pública. Pero esto apunta a contratos accesorios. El costo de recurrir a un procedimiento competitivo utilice muchos recursos humanos. Esto también es algo que ocurre en el sistema, que muchas veces por los montos de la contratación es mejor recurrir a un trato directo y creemos que también necesitamos la flexibilidad para tales casos contemplarlos en el reglamento. El alto grado de especialidad del proveedor también es algo que consideramos que una flexibilidad deseable en el sentido de que muchas veces ciertas contrataciones apuntan, por ejemplo, las investigaciones docentes en las universidades, la contratación de profesores extranjeros, etcétera, pensamos como en ese tipo de situaciones que, como nuevamente mencionamos, son muy excepcionales, quizás no representan un alto porcentaje de contrataciones en la administración, pero que requieren que existan y que por tanto exista una potestad reglamentaria que pueda regularlas o al menos y por cierto que se mantengan algunas de las causales que ya existen en el reglamento. Y finalmente el conocimiento público previo a la contratación que pueda poner en riesgo el objeto de esta también es un tema que para ciertos sectores como Fuerzas Armadas, Carabineros, puede resultar muy útil el tener este espacio de operación dentro del sistema que le permita acceder a determinados bienes, por ejemplo, pasajes para escoltas o algún tipo de bien que el, como señala el conocimiento público, genera impedimentos en su contratación. En general, tratamos de poner un paraguas bien amplio, sin entrar a detallar causales, pero que sí fuera un marco efectivo para la, la administración en el sentido de poder dar un operatividad al sistema, ser flexible, pero que no exista esta idea de un cheque en blanco. Gracias, señor presidente.
Esto no fue parte de la discusión con los asesores ya, ¿sí?
¿Sí?
Entonces, don Julio, si pudiera...
Fue parte de la discusión y quiero hacer la historia de la discusión. La sesión pasada, este artículo fue... La primera reacción de los senadores fue no aprobarlo, porque ya en el articulado que hemos estado viendo habían bastantes causales. El Ejecutivo, como aquí lo señaló que por la vía reglamentaria todavía quedaban otras causales. Entonces les pedimos que primero lo cuantificaran. Entonces la minuta que está ahí está cuantificado estas otras causales que no están todavía en el articulado, cuánto era. Y se le reiteró lo que era la opinión consensual hasta ese momento en la comisión, de que no se querían dar, como señalaba Gabriela, cheques en blanco para nuevas causales, porque cuál es el objetivo de la política era limitar o disminuir los tratos directos, ¿ya? Entonces, en ese marco de la conversación, bueno, en seguridad y confianza limitamos los tratos directos solo para arriba de 1000 UTM y por tanto ya los de menores de 1000 UTM tenían que ir a esto. Y en esto la discusión, y ahí, bueno, nosotros como asesores no tenemos punto común, porque había personas que pensamos que una fórmula de esto es limitar los tratos directos, era restringirlo. Y se planteó aquí el que entonces estableciéramos en el reglamento las otras causales para establecer que la remisión reglamentaria es acotada. No es un cheque en blanco, sino que es acotada a estas cuatro causales. Y ahí la discusión, más bien la reacción que hemos tenido en ese plan B, que no necesariamente es satisfactorio, un punto de equilibrio para todos, en ese segundo plan B, una de las discusiones es acerca de esta causal de hacer trato directo en los servicios complementarios a licitaciones de infraestructura o de informática o de servicios, ¿ya? Que es la causal número uno que está acá en el artículo, ¿ya? En la cual el antecedente fáctico es que hay tratos directos en los casos que donde hay una obra de infraestructura que requiere servicios anexos y que sale muy... bueno, pero así sale en el... Sí, en los causales en el reglamento dice... servicios de equipamientos, el punto G, servicios de equipamientos compatibles con modelos, sistemas, infraestructura previamente adquirida. ¿Ah? Entonces puede ser infraestructura informática, infraestructura caminera, o sea, estoy hablando de infraestructura en términos generales. ¿Ah? No, claro.
Puede ser un camino.
Sí, no estamos hablando de infraestructura informática, tecnológica, todo. ¿Ah? Entonces... ahí hay servicios anexos que se irían a trato directo, ¿ya? Entonces, la pregunta, entonces nosotros en esta lógica de acotar, uno podría acotar más por la vía de la reacción de las cuatro causales, ¿ya? Pero el punto de cuestión es, ¿se da o no se da esa facultad para la remisión reglamentaria o se acotan aquí? Y el punto en discusión es que Chile Compra señala, argumenta que en los últimos años, producto del reglamento actual, hay otras causales de trato directo que no están acogidas en lo que ya hemos redactado y que hemos llevado a la ley. Ese es el punto, ¿ya? Y lo que nosotros sostenemos es que si hay, que tienen que ser acotadas, porque no por la vía reglamentaria vamos a ir incorporando nuevos mecanismos, nuevos casos de trato directo, cuando la definición de política es disminuir los tratos directos. Ese es el punto en discusión, a propósito de la reflexión suya, presidente, de ayer en la sesión.
Gracias, don Julio. Se ofrece la palabra. Senadora Carmen Gloria.
Consulta a la directora de Chile Compra, principalmente, si nos puede volver a repetir algunos ejemplos concretos en relación al punto 1. Porque claramente no se trata de infraestructura pública, ni caminos, ni edificios, ni nada de eso.
Quisiera ampliar la...
Sí, que está en el punto G, pero es el punto número uno de la propuesta.
A ver, ¿será posible que nos puedan detallar las cuatro causales con sus respectivos ejemplos?
Sí, por supuesto.
Eso le diría.
No, la primera es cuando se requiera la contratación de servicios o equipamientos necesarios para la ejecución de un contrato previamente adjudicado. Y esa entendemos que se relaciona con otras dos causales del reglamento, que es la que ya señaló don Julio, y la de servicios conexos respecto a un contrato previo. Ahí Nora se las puede explicar mejor.
Bueno, básicamente se refiere a servicios que yo requiero generar, no como un requisito, no como un servicio adicional, sino como un servicio conexo para que yo pueda funcionar o para que pueda implementar bien el desarrollo tecnológico que yo o la infraestructura tecnológica que yo estoy solicitando. Por ejemplo, yo compré un servicio de nube y estoy poniendo sobre ese servicio de nube cierta información que yo necesito definir o ponerla en la nube. Pero hay algún componente que requiero, que no tenía yo pensado ese componente para poder utilizar bien la nube. Entonces, yo solicito ese componente extra para poder formalizar bien el trabajo que yo tengo en nube. Entonces, tiene que ver con un servicio conexo, con un servicio aparte que yo necesite para poder poner en funcionamiento la infraestructura tecnológica que yo estoy definiendo. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que son un poquito más sencillos. Por ejemplo, tiene que ver con la compra de computadores. Yo compro computadores y tengo algunos servicios conexos que podrían ser importantes o no para un organismo público, que tienen que ver con cierto grado de memoria o bien inclusive hasta con un candado o un maletincito que pueda yo comprar para el computador como un servicio conexo. Tiene que ver con cómo yo hago ejecuto completo el proceso de compra. Ricardo.
Gracias, señor presidente. Sí, para complementar aquí, lo clave es que estos servicios complementarios o anexos sean accesorios a lo principal, como bien puntualizó Gabriela, porque eso es lo que hace es que solo el proveedor que me prestó el servicio principal, sea el que me puede prestar el servicio accesorio. Otro ejemplo que se me ocurre, un servicio de data center. El proveedor de data center implementa el data center y se quiere aumentar la capacidad de cómputo. Obviamente el mismo proveedor que del data center es el que va a prestar ese servicio de aumento de capacidad de cómputo, porque no tiene ningún sentido incorporar un proveedor externo que no fue el que trabajó en ese data center. Pero tienen que ser servicios accesorios a lo principal. No podría yo, por ejemplo, pedirle a ese proveedor de data center que me agregue computadores o me venda mouse o cualquier cosa que no está relacionado con el objeto principal del contrato que se adjudicó originalmente. Eso de la accesoriedad a lo principal es clave para que operen las causales que se van a desarrollar a partir de esta circunstancia habilitante, señor presidente.
No sé si queremos ahondar en ese punto o seguimos con el... ¿Va a seguir con el mismo punto? ¿O iba a pasar al...?
Solo para cerrar, como referencia.
Para cerrar el punto, solo que tomamos como referencia también jurisprudencia de Contraloría, que tal como señala, efectivamente tiene que tratarse de servicios accesorios, nunca servicios principales. O sea, no es que necesito más computadores porque contraté un servicio software. No, tiene que ser necesariamente accesorio a un contrato que fue previamente adjudicado y por eso utilizamos esa fórmula de contrato previamente adjudicado.
¿Se ofrece la palabra en relación a este primer punto?
Sí, una sugerencia, quizás en el reglamento, no sé, debiera definirse lo que es accesorio. O sea, porque si la Contraloría lo ha planteado y efectivamente no se trata de un computador más, porque si fuera un computador más significa que no calcule bien lo que necesitaba, ¿no? Esa es la explicación un poco que nos da usted, que no se refiere a otro equipo más porque se supone que uno hizo ese análisis cuando hizo la compra. No sé, podría ayudar. También, también. Sí, mejor todavía.
Presidente, si me permite, una sugerencia, tomando las explicaciones de Gabriela, Dora y Ricardo, indicar en esta primera causal lo siguiente, es decir, cuando se requiere la contratación de servicios y equipamientos accesorios necesarios para la ejecución de un contrato principal previamente adjudicado.
Ok, a ver, Ana, una propuesta es que lo agreguen en la norma para definir bien el concepto de accesorio. Y lo segundo es, no necesariamente quien está prestando servicio principal, ¿qué pasa si ellos no pueden satisfacer las necesidades de accesorio que se está requiriendo para ese software, sistema, infraestructura computacional? ¿Cómo? Porque uno podría pensar, ¿no es más fácil hacer una ampliación de contrato? ¿Por qué tenemos que irnos a esta figura un poquito alambricada en razón? Porque salvo que tengamos que recurrir a otro proveedor para poder satisfacer la necesidad, entonces ahí vuelvo a lo mejor a la certeza jurídica, a la legalidad y a la responsabilidad del que planificó la compra del servicio, en torno a que lo más probable que lo que necesite no lo puede dotar, no lo puede satisfacer la misma empresa, y el accesorio va a salir tan caro como el principal y paga mulla.
Sí, tiene la palabra, señor presidente, gracias. Sí, lo que pasa es que, claro, la figura de la ampliación de contrato o de modificación de contrato que está regulada en el reglamento, que además tiene un límite del 30%, se plantea para el caso en el cual se quiere añadir más de lo mismo. Por ejemplo, los contratos que funcionan con horas hombre, con HH, o horas personas. Sí. Bueno, en ese caso, para que no me arreten. Claro. Bueno, en esos casos, si se contratan 100 horas personas y se quieren añadir 30 horas personas, sería una, la figura correcta, idónea, sería la ampliación de contrato, porque es más de lo mismo. Pero en este caso, lo que se está contratando es algo distinto, accesorio a lo principal, relacionado con el objeto, pero no necesariamente lo mismo. Por eso yo daba el ejemplo de un data center, capacidad de cómputo, o pueden haber muchos ejemplos, pero no es exactamente lo mismo, por eso no se podría modificar el contrato, porque además la modificación de contrato, de acuerdo a la regulación del reglamento, tiene que estar regulada, autorizada, previamente establecida en el contrato. Acá es una necesidad que surge posteriormente, no necesariamente esto va a haber quedado regulado en el contrato original. Por lo tanto, no es exactamente la misma figura. Por eso la necesidad de mantener esta causal de trato directo, señor presidente.
¿Y si no lo puede satisfacer
el...? Ah, bueno, claro. En el fondo, también una premisa básica para que opere este trato directo es que no haya competencia. Porque podría darse perfectamente que, por muy accesorio que sea el servicio, si haya mucha competencia, si haya muchos proveedores que puedan prestar el servicio, y en ese caso la alternativa es realizar un proceso competitivo, una licitación. Acá estamos partiendo la base de que no hay una... Claro, que es excepcional.
¿Veamos la segunda causal?
La segunda causal es cuando el costo de recurrir a un procedimiento competitivo para la adquisición de servicios resulta desproporcionado desde el punto financiero o de utilización de recursos humanos según el umbral fijado por el reglamento.
Sí, aquí a lo que se refiere este articulado tiene que ver con que muchas veces el conformar una comisión evaluadora en estar trabajando muchas personas en un solo proceso de licitación es más caro que comprar la sumatoria de las horas invertidas por parte de los funcionarios para generar esta compra es más caro que el propio bien adquirido. Entonces, lo que cómo se aplica esta norma, si es de bajo costo lo que nosotros estamos comprando, no es necesario que se conforme una comisión evaluadora ni que se dediquen a evaluar por largos tiempos, sino más bien que en un proceso corto pocas personas y logren comprar el producto o servicio de manera un poquito más rápida y expedita.
Cuando se requiera recurrir a un servicio cuyo proveedor requiere un alto grado de especialización en la materia objeto del contrato y siempre que se refieran a aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública y que no pueden ser realizados por el personal de la propia entidad.
Bueno, aquí tiene que ver básicamente con contrataciones de servicios especializados en donde, por ejemplo, esto lo ocupa, como bien lo explicaba Gabriela, lo ocupan las universidades para contratar profesores en el extranjero. Se ocupa para contratar, nosotros, por ejemplo, tenemos un experto en nuestro sistema de tienda electrónica de Magento, de Adobe, que es la persona que tiene mayor certificaciones que hemos podido obtener. Es una persona especializadísima en ese software y por lo tanto nosotros lo contratamos por su especialización, por la especialización que tiene la persona claramente declarada, definida y públicamente presentada hacia la institución y hacia quienes tomamos la decisión de que es un servicio que se presta dado la especialidad de la persona o de la empresa.
¿Por qué un profesional experto tiene que pasar por una causal como esta de compras públicas para poder ser contratado?
Porque se contrata.
Si las universidades lo pueden contratar como investigador y.
Porque son platas que están están definidas o establecidas en el subtítulo 22.
No es staff permanente.
No es staff permanente ni es. No, ni es claro, 21, perdón. No es 22. 22, claro, no es 21. Todo esto es porque se compran servicios a través del subtítulo 22.
Pero por lo tanto, no es permanente en el tiempo su contratación.
Sería como para una conferencia.
Le vamos a preguntar el próximo año si todavía tiene.
Al asesor. Claro, el asesor no va a ir a estar en el otro año.
No.
Claro.
No, de hecho, ya está.
Y ahí el cuarto y último.
Cuando el conocimiento público previo de la contratación pone en riesgo el objeto de esta.
Sí, bueno, aquí hay. Gracias. Mira, aquí hay diversos ejemplos que podemos dar. Lo dio algunos Gabriela, por ejemplo, nos hemos topado con compra de pasajes aéreos para escoltas que se requiere que no se divulgue su nombre, su identidad. También para aquellos servicios, por ejemplo, cuando vienen, hay congresos o hay cumbres internacionales que tienen sede en Chile y es la presidencia de la República la quien ofrece cenas o comidas o algún otro tipo de servicios, por lo general cuidan muchísimo a quien van a contratar para que no suceda absolutamente nada que sea fuera de lugar y se contratan personas para hacer estos servicios de manera confidencial para que puedan pasar por los lugares que están definidos en que puedan dar el servicio. Pero tiene que ver con la confidencialidad de la situación y del proyecto o proceso que se esté contratando.
Solo una duda. Este último artículo, o sea, lo hemos visto en otras.
No tengo que salir. Pero en el mismo ejemplo.
Nos viene a visitar el presidente.
Su comisión.
Los almuerzos no. Siguiendo el ejemplo de los almuerzos, o sea, o de la cena de la presidencia, sí, lo hacen por Chile Compra.
Tiene que comprar servicios por Chile Compra, claro.
¿Y no es por gasto reservado?
No, no todos. No da para tanto.
O sea, yo puedo entrar, a Chile Compra y ver la cena.
Eventualmente podría ser la compra de alimentación de Palacio de Monedas.
¿Se devuelve el senador? Sale reportaje
muy habitual.
¿Senador Elizalde, que se la lleva al CEO o la devuelve?
¿Qué cosa?
A la senadora. No, mira, ahí me lleva hoy. Yo voy.
No, no, pero. En marzo vuelvo, en marzo vuelvo.
No, pero ¿la Yasna vuelve ahora o ya no?
Sí.
Ah. Sí, porque si se la lleva a tomar su tarjeta. No, mi pregunta era si este último. Este también es causal en otras. En otros tratos directos, ¿no? El tema de del conocimiento público que esté en riesgo, ¿cierto? ¿O no? ¿Hay una diferencia con los anteriores? ¿Sí? Quizás. Ya, no, si no te preocupes, si es una consulta, ¿no? No. Sí, porque me da la impresión que en otros tratos directos que tenían que ver con temas de defensa y todo eso también parece
en
que...
la ley hay una causal de confidencialidad. Exacto. De compras confidenciales.
Sí. Que es distinto a esta redacción. Sí. Eso sí. Solo quería aclarar.
En este caso es conocimiento público de la contratación.
Exacto.
Que no que el objeto sea confidencial.
Sí. Me quedó claro. Ok, hemos revisado estas cuatro causales. La verdad es que... igual tiene sus bemoles en la interpretación y en el criterio de quien desarrolla estas funciones. Pero, señor secretario, lo apuntamos como para cuando tengamos quórum someterlo a votación y sigamos adelante con lo que podemos ir avanzando, cosa que si es que vuelve la senadora Proboste, resolvamos. Terminamos la parte de los informes, seguiríamos con el proyecto.
Terminamos trato directo.
Terminamos trato directo con esto, ¿cierto?
Ahora vamos a licitación privada.
No, en respecto de esto, claro, se vieron las causales, pero faltan también los incisos finales de esta norma. No hemos dado lectura y no se han debatido.
Avancemos entonces con los incisos finales. Página más que
56.
Preferiría que más que dar lectura, porque daría por lectura al minuto de votar, nos pudiese explicar el Ejecutivo los incisos finales. ¿En qué página están?
56 y 57 del comparado. Mire, dice, este procedimiento de contratación se aplica a todo, no requerirá la solicitud de cotizaciones previas. En los casos señalados 56 y 57.
Lo que está leyendo es 57 para nosotros.
Ya este procedimiento no
está. Claro. Dice, en los casos señalados en los literales A, único proveedor, C, emergencias, urgencias, imprevistos, E, seguridad y confianza, cuando la contratación supere las 1,000 unidades tributarias mensuales, el organismo del Estado deberá acompañar a la resolución que autoriza la contratación excepcional directa con publicidad y apruebe su contrato, un informe donde se consigne efectiva y documentadamente las circunstancias de hecho que justifican la procedencia de la causal. el que deberá ser suscrito por las unidades técnicas involucradas en el proceso de contratación y que deberá consignar las razones por las que dicha necesidad pública a satisfacer no puede ser cubierta por los bienes y servicios considerados en el plan anual de compras de la institución. La Dirección de Compras y Contratación Pública deberá monitorear el desarrollo de los procesos de compra llevados a cabo bajo estas causales y dictar instrucciones obligatorias para los organismos de la Administración del Estado con el objeto de velar por su correcta aplicación.
¿Ejecutivo?
Sí, les pido disculpas que mi comparado estaba desaparecido entre mis archivos, pero ya lo encontré. Bueno, el artículo, el inciso tercero, ya lo habíamos explicado, el inciso segundo, respecto de que no requiere las solicitudes de cotizaciones previas, eso fue una decisión que se mantuvo respecto a lo que se había trabajado en la mesa con el Ejecutivo anterior. Originalmente la ley Trato Directo contemplaba 3 cotizaciones, hoy en día se acotan las causales, ¿cierto? Se les da mayor publicidad, etcétera. Sin embargo, se considera de que la naturaleza de la negociación y de las causales que quedan, por eso también se creó el mecanismo de compra por cotización, que es distinto, no implicarían cotizaciones. Respecto del siguiente inciso, este es el informe suscrito por las unidades técnicas, el cual mencionamos que tiene como finalidad dar mayor resguardo a la justificación de la causal y, por cierto, hacer seguimiento, ¿cierto?, también de funcionarios involucrados en la decisión de compra, que también cumple con esas dos finalidades. Y respecto del monitoreo, esto está también considerado dentro de las facultades de Chile Compra, que ahora pasa a ser una facultad explícita en la ley, el monitorear todos los procedimientos de compra, pero en específico poner ojo en lo que es trato directo. También solo mencionar de que se me fue en el punto anterior, pero el punto anterior fue agregado en base a las discusiones que tuvimos en las mesas de trabajo con los asesores y las asesoras. Se agrega y por sugerencia de manera informal de Contraloría. Eso, señor presidente.
Presidente, si me permite, precisamente sobre esa parte dice dictar instrucciones obligatorias para los organismos, dice, de la Administración del Estado. Quizás eso quede un poco desfasado, dado que esta ley tiene una aplicación mayor.
Sí, lo puedo explicar. Respecto a las instrucciones de Chile Compra, esto está en el artículo 30. Efectivamente, las instrucciones son solo respecto de los organismos de la Administración del Estado, pues el resto serían autonomías constitucionales que, por tanto, no podrían ser obligatorias las instrucciones de un organismo de la Administración del Estado que, por el diseño institucional que tiene Chile Compras, no cumple funciones fiscalizadoras ni de supervisión. Entonces, por eso se acota a los organismos de la Administración del Estado.
Ok. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Proboste, entonces. Senadora Carmen Gloria, ¿va a hacer uso de la palabra?
¿No va a votar?
No, vamos a someter porque son dos, tanto el punto anterior como las últimas indicaciones que vimos ahora.
Tengo una pregunta.
Senadora Carmen Gloria.
Presidente, muchas gracias. Es solo que este proyecto de ley contempla, porque este monitoreo no es un tema menor, o sea, por más que haya un software de control de gestión y todo, igual hay gente que tiene que operar esto y tiene que tomar decisiones y todo y estar alerta. ¿Eso implica contratación de más personal?
Ese es un gran tema. Es un gran tema en general en toda la ley. En toda la ley, porque no solamente es para esto, sino es para todos los desarrollos tecnológicos que está pidiendo la nueva ley, para todo el cambio de lo que se nos viene en economía circular, por ejemplo, en subastas a la inversa, en todos los aspectos tenemos. Nosotros estamos preparando un informe en conjunto con el BID, para poder identificar claramente cuántas personas y cuáles son los recursos que nosotros necesitamos para enfrentar esta ley. Y con esto vamos a ir a conversar con la DIPRES.
Perfecto.
Estos temas, pero se requiere de más personas efectivamente y más sistemas también para que monitoreemos, porque necesitamos ampliar el nosotros hoy día tenemos un observatorio de compras públicas que monitorea los procesos de compra, pero esta forma en cómo está planteada la norma hoy día hace más obligatorio este monitoreo, lo hace de manera instructiva por parte de Chile Compra, por lo tanto necesitamos tener mayores personas.
Don Julio.
Señor presidente, este tema de cómo se reforzaban las capacidades profesionales y tecnológicas de Chile Compra fueron los temas de disenso en ambas mesas de conversación con el Ejecutivo, tanto la anterior como esta. Nosotros sostenemos que esto implica un esfuerzo adicional mayor del punto de vista tanto tecnológico como del punto de vista de los profesionales. Y la respuesta que nos dio el Ministerio de Hacienda en su momento fue que cuando se hizo el proyecto de ley, las autoridades de la época de Chile Compra no hicieron mención a este mayor esfuerzo. Nosotros insistimos y le pedimos al Ejecutivo que hiciera un estudio, si quería se contratara un experto externo para diluir, porque si este era un tema de controversia entre la Comisión y el Ejecutivo, ¿por qué no recurríamos a un experto externo? Para que nos dijera cuando finalizara, cuando estuviera cerca de finalizar el trámite parlamentario, tuviéramos una información acerca de cuánto esto va a significar desde el punto de vista de mayores competencias profesionales y tecnológicas. Entonces, este es un tema que siempre ha andado rondando y que va a estar dando vuelta permanentemente. Así como resolvimos el tema del Tribunal de Contratación Pública, que fueron los temas que discutimos bastante y todo lo demás, se resolvió bien. En este siempre quedó ahí dando vuelta para recordarlo como un tema dependiente.
¿Judio?
Gracias, señor presidente. Mencionar de que nosotros como Ministerio de Hacienda hemos considerado que no necesariamente requerimos de contratación de expertos, que sería un gasto adicional que no sería necesario para poder levantar y evaluar las implicancias de esta ley. Se está haciendo un trabajo desde ya hace un par de meses. Tanto el Ministerio de Hacienda, distintas coordinaciones están involucradas. Con Chile Compra hemos ido levantando informes, bastante información al respecto, porque entendemos que podrían haber gastos que no fueron contemplados en los informes financieros que fueron presentados inicialmente con la ley. Es un problema que se está abordando y que en el fondo esperamos también poder satisfacerlo de manera idónea. También hay una conversación con DIPRES que se tiene que llevar cuando ya estén más o menos resueltos los tiempos de cada hito que hay que implementar y cuánto costo lleva asociado, ver si es suficiente, si se requieren más recursos. Para eso hay disponibilidad y se está trabajando en ello. Entonces, para nosotros al menos en el Ministerio de Hacienda es un trabajo en proceso.
Bueno, qué bueno saber que no solo es acompañamiento de Hacienda al proyecto, sino que además la opción de poder generar mayores recursos para que efectivamente tenga el personal idóneo para que esto sea una verdadera solución al mercado público. Bien, señor secretario, para que nos haga la relación de lo que vamos a someter a votación y procedamos.
Presidente, correspondería el primer término votar la causal última causal analizada, la letra F. Quizás con esa modificación respecto del número primero, dice cuando se requiere la contratación de servicios o equipamientos accesorios.
Está en pantalla.
Ahí está en pantalla. Eso es lo que se votaría ahora. ¿Te parece? ¿Tomo la votación?
¿Unanimidad o por...? Entonces, en votación.
Senadora Proboste. Senadora Aravena.
A favor.
¿Puedes fomentar?
Sí.
Perdón.
No, presidente, voy a abstenerme porque
Además, la reflexión que hacía el propio presidente al inicio respecto de del primer artículo, da cuenta en que aquí el sello es como complejizar un sistema más que colocar el foco en revitalizar el trabajo hacia las empresas de menor tamaño. Lo mismo que decía el presidente al comienzo, ¿por qué no extender el contrato, sino que generar otra figura? Creo que esto lo único que ratifica es lo que hemos venido discutiendo a lo largo de este proyecto. Eso.
Senadora, ¿usted votó a favor? Senadora Carvajal.
Venía. Gracias, sé que estamos votación, pero venía siguiendo por Zoom la discusión. La verdad es que uno tiende a pensar que efectivamente se da celeridad al proceso, pero creo que eso es algo que se puede, digamos, ir mejorando en medida que se avance la puesta en marcha de este proyecto. Y por cierto, voto a favor.
Presidente.
La verdad es que uno tiende a pensar en la complejidad de lo que significa este proyecto y quizás la intención que uno tiene es siempre acercar las posiciones fundamentalmente para quienes somos parlamentarios de regiones. Pero también es entendible la posición que ha planteado el Ejecutivo siempre y cuando el espíritu de la ley se respete. Porque muchas veces la ley tiene un espíritu y el reglamento tiene una realidad. Y yo espero que de verdad este complemento del concepto accesorio sea el que efectivamente norme y no complejice, ni tampoco sea, no es la palabra mal utilizado, sino que sea una justificación de quien finalmente desarrolla los procesos de compra, que utilice todas las normas legales que trae este proyecto, de tal manera de limitar finalmente las mayores opciones o la transparencia en la compra pública en función del compromiso que uno trata de adquirir con las regiones. Pero también entiendo la posición del Ejecutivo y al menos en este artículo me he formado la convicción de que frente al concepto accesorio del producto principal, ojalá se respete la norma que se ha presentado. A favor.
Aprobado por mayoría, 3 votos a favor y 1 abstención. Aprobado con modificaciones. Presidente, y lo que finales. Claro, lo que correspondería ahora es que la comisión se pronuncie sobre los incisos segundo, tercero y final de esta misma norma, a lo que se dio lectura. En votación. Senadora Proboste. Senadora Aravena.
Voy a votar a favor, sí, pero me gustaría que quede, digamos, consignada mi preocupación por el tema del soporte tecnológico, la contratación de recursos humanos que claramente van a ser necesarios para poder implementar la norma como se está mejorando, y en ese sentido queda un tiempo, pero esperamos que esto resulte. Me alegra que Hacienda esté trabajando con el BID, que esté trabajando con Chilecompra, porque si no, va a ser letra muerta. O sea, la práctica, por más que uno quiera mejorar los sistemas legislativos y hacerlo más eficiente y hacernos cargo de todo lo que dijo la Contraloría, se requiere recurso humano para supervisar y fiscalizar, que es uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy día, el Estado de Chile principalmente. Así que eso, de tal manera que en algún minuto, cuando votemos esto en sala, ya esto esté resuelto. Voto a favor.
Senadora Carvajal.
A favor.
Presidente.
Este proyecto ha sido acompañado por el Ministerio de Hacienda, así que espero que finalmente cuando lleguemos al fin del proceso de compras públicas tengamos también la convicción de que va a ser un proyecto de verdad, va a ser una real solución a la pequeña y mediana empresa y en general a la transparencia en el sistema de compras públicas. A favor.
Aprobado también por mayoría, 3 votos a favor y 1 en contra.
Continuamos entonces con
licitación privada.
Está la minuta general que mandamos.
La anterior.
Como hace 5 minutos atrás.
Ya, vamos a ver.
Vamos al artículo 8, ¿no?
Gracias. Presidente.
Gracias. A la indicación 27.
Presidente, también correspondería pronunciarse sobre la indicación 31 de los honorables senadores señora Carvajal, señor Elizalde y Pizarro, que también se refería a trato directo y contratación excepcionalmente directa con publicidad. Al igual que en otras oportunidades, la comisión ha dejado constancia de que el Ejecutivo ha tomado en consideración estas indicaciones, pero por su naturaleza se corresponde declarar que son inadmisibles porque son materias propias de la iniciativa exclusiva del presidente.
Ok, es declarada inadmisible y se considera subsumida por parte del Ejecutivo en la discusión del proyecto. Senadora Carvajal.
Presidente, pero ante los comentarios ya señalados por el Ejecutivo, yo preferiría retirar la indicación. Yo sé que también tiene autoridad el ex senador Pizarro y el senador Elizalde, pero considerando si es posible la oportunidad, retirarla.
¿Puede retirarla solo la senadora Carvajal?
Entiendo. Si la retira la senadora Carvajal, igual sigue la indicación. Sí. Y hay un imposible que el senador Pizarro no puede retirarla.
Ahora, ¿qué ocurre? Perdón, presidente, lo técnico, pero en otras ocasiones, anoche tuvimos la discusión del reglamento, por ejemplo, y se señala bien frecuentemente que los autores son dueños de sus indicaciones, a razón de que ya la autoría de alguien que no es senador, para todos los efectos no existe. Claro. Yo me quedaría solo con la indicación como autor al senador Elizalde, para los efectos, considerando que no es parte de la Comisión de Economía y que sí aquí hay una autora integrante presente. Solicitaría formalmente si se pudiera retirar y se usara efectivamente el mismo criterio. No sé si se apega o no reglamento, si lo pueden revisar. Si es posible, que ojalá lo procedan de esa manera, y si no, que quede, como ustedes han señalado, ahí subsumida.
Oye, pero en eso de la autoría no se extingue por dejar el cargo, ¿no?
O sea, no, pero el retiro.
No, claro, pero...
Es que para ese efecto, si alguien ya no existe, no es senador, entonces, y sería el único autor, tendríamos que discutir esa indicación.
Claro.
¿Igual?
Sí.
Claro. ¿Sí? Sí.
Bueno, hay proyectos de ley, yo he escuchado proyectos de ley de parlamentarios que...
No sé, por eso técnicamente me gustaría saber cómo procede. Porque en otras ocasiones se ha señalado que si hay uno presente. Bueno. O sea, digamos, no podríamos pedir lo imposible, que una persona que no es senador retire una indicación. No. Eso sería imposible.
Pero no es mejor, claro, que finalmente
sentido, la pregunta es si aporta la prueba,
sí,
o
rechaza.
O sea, la pregunta se formularía. Si está el señor Pizarro, ¿yo es posible que la retire?
Usted puede retirarla, pero sigue subsistiendo por el senador Elizalde y por el senador Pizarro, que él ya no tiene oportunidad de retirarla.
Entiendo, pero si en el caso que estuviese solo el senador Pizarro y yo, ese es el punto.
retirar la firma de declaración civil. Sí, sí, sí. Claro, yo la quisiera retirar, no habría posibilidad nunca más de retirar una medicación entonces.
No. Ya. No, porque él podría haberlo retirado antes de dejar su cargo.
Claro, pero claro. Sería, no sería lógico, ya. Perfecto.
Ok. Continuamos, señor secretario.
Entonces corresponde ver una nueva causal que está en la página 46 del comparado. Es la indicación 28, recaía en el artículo 27, disculpe, recaía en el artículo 8. Dice, reemplácese el artículo 8 por el siguiente. Procederá a la licitación privada si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieran presentado interesados. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente la contratación por trato directo.
Ejecutivo.
Gracias. Bueno, acá estamos reemplazando un artículo que en el proyecto de ley original, por su texto, ya teníamos acuerdo de que no sobrevive porque equivale los mecanismos de compra, los hace a la misma altura. Asimismo, respecto de la indicación presentada por la senadora y los senadores, entendemos de que estos elementos están recogidos en distintos artículos de la ley, por ejemplo, el artículo 5 y el artículo 35, que ya fueron aprobados. Entonces, por un tema cierto de no ser redundante, establecimos este artículo que era en el siguiente. Sin embargo, queríamos solicitar si era posible referirse no solo cuando no se encontrasen, cuando no hubiesen interesados, sino que también se refiriera a ofertas declaradas inadmisibles. El motivo de esto es porque con la remisión reglamentaria, como quedó esta causal que está en el reglamento, que es, actualmente sería solo para trato directo, en este caso estamos considerando que sería para licitación privada, que es un mecanismo competitivo, y posteriormente trato directo, que es el caso que la licitación privada tampoco tenga sea exitosa, dejaría de existir esta causal y por tanto consideramos que sería bueno que se agregara no solo en caso de que procederá, no solo en caso que no encontrar interesados, sino que en caso que las ofertas hayan sido declaradas inadmisibles. Esto con el fin, cierto, de evitar de que los servicios públicos también buscaran cualquier causal de trato directo con esta excusa, dado que esto va a quedar como en el aire, y darle una regulación en torno a esto mismo, que sería, si fracasa su licitación pública, usted puede recurrir a licitación privada y solo posteriormente a ello a trato directo, siempre respetando las mismas bases. Que esa es la lógica.
Entonces, ¿la redacción qué haría? Le voy a tirar la palabra. Solamente quiero. Ok, senadora Carvajal.
Sí, presidente, mirando las dos, obviamente la indicación propuesta por el Ejecutivo y la que hace un minuto se declaró inadmisible, no veo la causal de inadmisibilidad porque están como, no sé si se podría fundar esa declaratoria.
Ok, Ejecutivo, la consulta de la senadora Carvajal.
No hemos señalado que sea inadmisible. La inadmisibilidad me estaba refiriendo, perdón si me expliqué mal, respecto de ofertas inadmisibles en el sistema de compra.
Está preguntando entonces Secretaría.
Exactamente, porque entiendo que una de las causales justamente de trato directo es cuando hay una oferta inadmisible, que aprovecho a preguntar en qué condiciones se da, se genera una oferta inadmisible. Pero dada la declaratoria de inadmisibilidad por parte del secretario de la comisión, ¿a razón de qué se declara la inadmisibilidad? Lo digo porque se había señalado algo a la
indicación
31.
A la indicación 31.
Sí, porque era a razón de que ustedes señalaron de que algo que había pronunciado el Ejecutivo. Entonces no me queda claro cuál es la razón.
Es porque la Constitución dispone como iniciativa exclusiva del Presidente de la República todo lo relativo a administración financiera y presupuestaria del Estado. Y estos mecanismos de estos procedimientos de contratación caen dentro de esa categoría.
Senadora Carvajal.
Ya. Bien, podría entonces haber, bajo esa premisa, entenderse que el Ejecutivo podría haber patrocinado esta indicación.
¿La de trato directo?
No, la de contratación directa.
La indicación 31, dice la
Estamos senadora. Hablando del mismo, del referido al octavo TER propuesto, que si lo miramos. Claro.
Entonces, en la mesa de trabajo se incorporaron elementos de ambas.
Sí. Entonces.
Por eso la subsumieron.
Perfecto. Entonces, ahora, más que inadmisible, entonces, para que quede en la historia de la ley, esta indicación, dado que no es posible por las competencias que tenemos los senadores, queda subsumida cuando viene al... Bueno, exactamente. Entonces, subsumida más que inadmisible. Perfecto. Eso para total claridad. Gracias, presidente, y gracias, señor.
Sí, pero hay un punto ahí. Lo que está estableciendo ahora el Ejecutivo... es agregar
respecto de la nueva indicación, claro.
Que eso tampoco estaba, lo vamos a agregar ahora en la redacción que vamos a someter a votación. Y pero antes de la propuesta le voy a dar la palabra a la señora Carmen Gloria Aravena. No,
solamente que me parece muy bien que se incorpore el tema de las ofertas que se declaran inadmisibles, porque tiende a pasar que después de la inadmisibilidad inmediatamente se hace trato directo. Entonces, esto permite que exista, digamos, este intermedio, que es una licitación privada, que igual es un proceso competitivo, que igual es más transparente. Así que me parece que estamos a tiempo de poder evitar una situación que es muy, muy permanente, digamos. Entonces, eso solamente, yo estoy muy de acuerdo que se incorpore.
Bien, entonces, leemos cómo queda para someterlo a votación.
Y solo como una prevención previa, lamentablemente, como esto es un tema que surgió a propósito de los cambios que tuvimos que hacer en el artículo octavo, letra FE, el de la remisión reglamentaria, también implicaría un cambio en la letra B del artículo octavo, que ya fue octavo bis, que ya fue aprobado. Nuestra sugerencia es que se refiera, no se hubiesen presentado interesados o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles, que sería en el primer párrafo. O las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles. Ese mismo cambio sería necesario respecto de la letra B para que quedara coherente el sistema, que es, como les explicábamos, está pensado en que yo tengo que, siempre en el considerando de que yo no cambio las bases de la contratación, fracasa mi licitación pública, recurro a licitación privada. Si esta fracasa, recién ahí podría recurrir a trato directo. Es siempre en ese entendido.
Okay. ¿Secretaría?
¿Sería la misma modificación, pues? ¿O las ofertas?
Hubieran sido declaradas inadmisibles.
O las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles. Y la letra Adiós. Tiene que quedar coherente. Y también el próximo que se hubiese votado, que era el octavo cuadro.
Sí, yo le pediría al Ejecutivo que nos hiciera llegar por escrito esas modificaciones, porque también tiene que sancionarla la comisión. No es automático.
¿Pero lo podemos dejar a referéndum?
A referéndum, pero tiene que ser más explícito, hacerla llegar, exacto.
¿Se las
puedo reenviar? ¿Pero cómo lo llegan antes?
No,
porque la modificación fue hecha ahora.
Es una propuesta que se dirige ahora.
Surgió hoy en la mañana conversando que por cómo quedó la revisión reglamentaria.
Muy improvisado, presidente. O sea, pero este sí se podría ver.
A referencia. Vamos a dar otra
forma. Claro. Una fecha para presentar indicaciones y la formalizamos todo.
No es necesario, pero sí tiene que precisarse de qué manera impacta en algo que ya fue visto y aprobado por la comisión. Porque hay que reabrirlo.
Pero lo que estamos votando es la indicación 27. Y podemos volver a abrir la anterior. Sí. Pero votamos la 27.
Eso es lo que yo... Pero al menos en dos de los que están pendientes.
¿Senadora Carvajal?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Secretaría Técnica, porque yo creo que si hay remisiones a votaciones anteriores, todos no tenemos memoria fotográfica para ver en qué punto específico, y menos los que han pasado los 40. ¿Ah? No hablo por ellos, ni pretendo interpretarlos, pero... pero para efectos de de precisión, presidente, creo que es importante tener a la vista y generar con precisión una votación, porque si no vamos a hacer remisiones que después nos pueden quedar mal hechas. Yo le pediría también.
Muy bien, hemos quedado entonces hasta la indicación 27 con revisión de aquellas otras indicaciones o artículos que haya que revisar. Felicidades, nos vemos en marzo, habiéndose cumplido el objeto de la comisión. Se levanta.
Recording stop. Perdón, no vamos a partir con eso porque vamos a tener que volver para atrás. Pues. Ahora, yo quiero, perdón, yo sé que terminó, pero yo hubiera votado esto porque...